Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo. No habrá rebajas fiscales en Madrid a la espera de la votación y, salvo sorpresas, el proyecto de ley del gobierno de coalición no va a salir adelante tras el desacuerdo entre Ciudadanos y Vox, que se mantiene a esta hora. La formación naranja no acepta recortes y el partido de Abascal confirma que mantiene una enmienda a la totalidad al proyecto de ley promovido por el gobierno regional de 3 nuevas deducciones impositivas. Son deducciones aplicadas en el tramo autonómico del IRPF para personas, estudiantes y familias, personas jóvenes, también en situación de dependencia a su cargo. El vicepresidente Aguado pide disculpas a los 30.000 madrileños que iban a beneficiarse con estas ayudas. La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, le echa la culpa a Ciudadanos por su actitud, dice, inflexible.
El problema inicial es vincular que esta bajada de impuestos tiene que acarrear unos recortes. Es que no es necesario llevar a cabo recortes. Y, por supuesto, mucho menos recortes en materia de violencia machista, en materia de colectivos LGTB, en materia de derechos para los más vulnerables.
No vamos a retirar nuestra enmienda a la totalidad. Vamos a votar en contra de todas las enmiendas de los grupos de la izquierda y vamos a votar a favor de nuestra enmienda, por supuesto.
Fallece la primera persona con coronavirus en Madrid. Es una anciana de 99 años que tenía otras patologías previas y que murió el martes en el Hospital Gregorio Marañón. El fallecimiento de esta anciana eleva a 3 las muertes con positivo con coronavirus en España después de los casos de un paciente que murió en Valencia y el de un octogenario fallecido en el País Vasco, en ambos casos también con una neumonía previa. Fernando Simón, responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Es una persona que entraba dentro de los grupos de riesgo, que sabemos que tiene una letalidad muy superior al resto de la población. Por lo tanto, aunque no es deseable, es cierto que, bueno, en algunos casos se puede esperar. Y también sabemos, por la información preliminar que tenemos, que sí parece ser que había un caso de coronavirus que pudiera estar relacionado previo, que pudiera haber estado relacionado con ella, con esta persona.
La forma de gestionar el coronavirus ha abierto además una nueva brecha en el gobierno de coalición. Moncloa, de hecho, ha enmendado hoy a la ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz, por lanzar ayer una guía con medidas para evitar los contagios en el ámbito laboral, advirtiéndole de que solo Sanidad establece las medidas que se deben tomar. La titular de Trabajo resta importancia a la controversia. El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, la acusa de generar alerta y confusión con esa guía.
Yo creo que con los temas de salud pública no se juegan. Me parece que cualquiera que lea ese texto sabe que es una compilación de normas que están vigentes en nuestro ordenamiento jurídico en un caso desde el año 95 y en el Estatuto de los Trabajadores, no les digo ya desde cuándo. Por tanto, de verdad, creo que cuando hay temas delicados, ¿no?, todas debemos estar a la altura.
Lo que no entendemos es cómo sin consultar se saca una serie de medidas que además entendemos que realmente no están en el problema real. Están hablando de ERTEs o cosas de estas que están en la ley, que para eso no hace falta hacer ningún papel. Y en segundo lugar, lo que hay que hablar es en caso de qué habría que pasar o cómo se toman las decisiones.
Es jueves y 5 de marzo. Más noticias, titulares con Elia Fernández. Puente de Vallecas y Tetuán tendrán cámaras de vigilancia en otoño.
El Ayuntamiento de Madrid ha adjudicado ya el contrato para su instalación en el Boulevard y Monte Igeldo en Puente de Vallecas y las calles Almansa y Topete de Tetuán. El polígono Marconi será la próxima zona.
Declaración por el 8M sin el Partido Popular ni Vox.
Los grupos de la izquierda y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid han leído en los pasillos de la Cámara un texto de apoyo al Día de la Mujer tras el veto de Vox para que se hiciera en el hemiciclo. El PP no ha apoyado la iniciativa, ha dicho, por pronunciación pronunciarse fuera de la Cámara.
El Gobierno estudia cambios en los planes de pensiones.
Plantea desplazar las deducciones de los planes individuales a los de empresa acordados por patronal y sindicatos. El Ejecutivo también quiere endurecer las prejubilaciones, según ha anunciado el ministro de Seguridad Social en la Comisión del Pacto de Toledo.
El Supremo confirma la condena a los acusados de la estafa de Fórum Filatélico.
Las penas llegan a los 11 años de cárcel. Para el Alto Tribunal está aprobado el engaño al que sometieron a los clientes, que desconocían que los sellos que habían adquirido valían mucho menos de lo que se les decía. El presidente de la entidad, Francisco Briones, además, tendrá que pagar casi 50 millones de euros de indemnización.
Y en deportes, con Laura Cabrera, el coronavirus sigue dejando estadios sin público.
Y ya es oficial, el Inter de Milán Getafe del próximo jueves, en una semana en San Siro, se jugará a puerta cerrada y en principio sin prensa. El anuncio del club azulón llega después de que el gobierno italiano aprobara ayer un decreto por el que se ordena que todas las competiciones de cualquier índole deben disputarse sin público al menos hasta el 3 de abril. Aquí en España, la Generalitat Valenciana comunicó que finalmente el Valencia Basket Milán de esta tarde en la Fonteta se juegue también sin público a pesar de la negativa del club valenciano. Y la Real Sociedad volverá a jugar una final de Copa 32 años después. Lo consiguió tras eliminar ayer al Mirandés, al que finiquitó en Andúba por 0-1. Hoy a las 9 de la noche, el otro partido de semifinales, Granada Athletic de Bilbao. Y hoy tenemos doble cita con el deporte en Onda Madrid. A las 5 de la tarde, Copa de España de Fútbol Sala, Inter Movistar Palma Futsal, y a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes, jornada de Euroliga, Real Madrid-Bilerván, partidos que podrán seguir en el 106 de la FM en el partido de la Onda.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Lo primero, el tráfico en las carreteras. DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Normalidad y mucha tranquilidad en todas las carreteras. No hay complicaciones ni de entrada ni de salida a Madrid. Fluidez también en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Información de servicio público que completamos con la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta las 3:15 líneas están desviando su itinerario en el distrito centro debido a un evento sociocultural que discurre por vías como Jacinto Benavente, Carreta, Sol Oriente, finalizando en Virgen del Puerto. Debido a las obras, la línea 132 traslada provisionalmente una parada en Arquitecto Sánchez Arcas y ya esta noche, a partir de las 11, las líneas 30, C1, C2 y E4 modifican su recorrido en las calles Jorge Juan y Goya debido a un evento en el Palacio de los Deportes.
El tiempo.
Con más claros que nubes ahora mismo y también de nuevo hoy con la presencia del viento, Ainhoa González.
Sí, con rachas que ya han llegado a superar los 90 kilómetros en zonas altas de la sierra. De hecho, allí hasta las 6 de la tarde tenemos activado el aviso por esas rachas muy fuertes de viento. Y es cierto que ahora ya en estos momentos tenemos el cielo simplemente con intervalos nubosos después de que esta mañana haya cruzado una línea de inestabilidad dejándonos precipitaciones a lo largo del territorio. Pero lo que nos queda de jornada, vamos a seguir con este ambiente, con esos intervalos de nubes medias y altas. En la sierra sí que seguirá estando algo más cubierto, no se descarta que allí se pueda seguir produciendo alguna precipitación de forma puntual, débil, y tenemos descenso de temperaturas. Hoy las máximas, aunque vuelven a ser suaves, porque en general rebasaremos los 15 grados, pierden algún grado respecto a ayer, y sobre todo notaremos el descenso mañana. Mañana el viento de nuevo protagonista, será viento del norte que hará que baje aún más el termómetro. Mañana nos quedaremos con máximas como mucho de 11, 12 grados, y además, de nuevo, mañana se activará el aviso en la sierra por esas rachas muy fuertes de viento. Eso sí, mañana tendremos simplemente algunos intervalos de nubosidad.
2 de la tarde y casi 9 minutos.
Descubre Casa del Libro, Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros, y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic, y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Primera víctima mortal con coronavirus en la Comunidad de Madrid es una mujer de 99 años que falleció en el Hospital Gregorio Marañón. Ocurrió el martes. De momento se sabe que la fallecida tenía patologías previas. El centro sanitario ha activado en todo caso el protocolo e investiga con qué personas pudo estar en contacto. Paloma Nolasco.
Primera de la Comunidad de Madrid y tercera de España. A ella se ha referido hoy el director del Centro de Emergencias del Ministerio de Sanidad. Además de los factores de riesgo asociados a su historial clínico, Fernando Simón alude al contacto que pudo tener con otra persona contagiada.
Es una persona que entraba dentro de los grupos de riesgo, que sabemos que tiene una letalidad muy superior al resto de la población. Por lo tanto, aunque no es deseable, es cierto que, bueno, en algunos casos se puede esperar. Y también sabemos, por la información preliminar que tenemos, que sí parece ser que había un caso de coronavirus que pudiera estar relacionado previo, que pudiera haber estado relacionado con ella. Con esta persona.
90 casos positivos por coronavirus hasta ahora en la región frente a los 76 de ayer. La Dirección de Salud Pública continúa llevando a cabo el estudio epidemiológico de contactos de todos los casos entre el personal sanitario y en el entorno familiar y social de cada paciente para evitar las medidas, activar las medidas de control y prevención. Son explicaciones de hoy del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la Asamblea de Madrid.
Estamos al principio de esta epidemia y quedan meses de contención. Viviremos situaciones seguramente más complicadas de las que estamos teniendo ahora y nuestra misión siempre es dar esa respuesta e insisto en esa protección fundamental de los profesionales sanitarios.
Para evitar posibles contagios, el SUNMA 112 ha recogido ya 325 muestras, en breve 54 más, que se analizan en 6 laboratorios habilitados para su estudio. En esta línea de prevención y siguiendo las instrucciones del Ministerio de Sanidad, IFEMA ha aplazado 3 eventos sanitarios previstos para este mes: Expo Dental, Infarma y el Congreso Anual de Trasplantes de Médula.
Todavía sobre la extensión del coronavirus, nos acercamos ahora hasta el corredor de Henares con 2 puntos de atención. El Ayuntamiento de Torrejón, con varios trabajadores municipales contagiados, aunque se está trabajando allí con normalidad, y también Alcalá de Henares, donde 3 alumnos del Colegio Alborada se encuentran en cuarentena al dar sus padres positivo, si bien los niños no presentan síntomas, informa Esther Bernabé.
Casos en el Ayuntamiento de Torrejón, donde fuentes municipales insisten en que no hay ninguna zona acotada y que se trabaja con normalidad. En Alcalá de Henares, el alcalde Javier Rodríguez Palacios también hacía un llamamiento a la calma.
Y pedir tranquilidad. Esta senda, por desgracia, ya la están siguiendo otras ciudades del entorno de Alcalá de Henares con antelación, como Torrejón. Es muy probable que al final toda esta zona del corredor de Henares tenga casos de coronavirus, por lo tanto seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. Es algo que trasciende a lo municipal y que los protocolos y que la manera de actuar vienen dadas por otras administraciones a las que apoyamos y con las que estamos perfectamente coordinados.
Hay varios casos de niños afectados en un colegio concertado del barrio del Ensanche de Alcalá. Una madre de un colegio cercano aseguraba a Onda Madrid que el tema se comenta, pero que no hay de momento medidas extraordinarias.
Esta mañana, cuando hemos dejado a los niños, sí que hemos comentado que, bueno, que parecía que había llegado el coronavirus a Alcalá, pero de momento la sensación que me da a mí es que hay bastante calma. De hecho, desde el centro no nos han comentado nada.
A los colegios e institutos complutenses se les ha enviado una carta para incidir en la importancia de la higiene de las manos y en que tengan cuidado al toser.
Como les contábamos ayer, el arzobispado de Madrid ha pedido a los creyentes que tienen previsto acercarse mañana a la iglesia del Cristo de Medinaceli que eviten besar la imagen de Jesús. Algunos de ellos llevan semanas haciendo cola en la puerta de la Basílica junto al Paseo del Prado. Dicen que hay menos gente que otros años y respecto a la recomendación hay opiniones, como siempre, para todos los gustos.
Porque yo no sé por qué el ministro tiene que decir que no se bese, más vale que se preocupe de otras cosas.
Creo que la gente que es devota, da igual que le bese o que no le bese, va a venir.
Está muy rara la cosa, porque antes de saber si se besaba o no, muy poca gente aquí en la fila. Ayer, por ejemplo, éramos 7 nada más, y otros años llegaba a los bares, a parar allá abajo. De hecho, yo, aunque no lo hubieran prohibido, a lo mejor no lo hubiera besado, porque ya no solo es gente de aquí de Madrid, es de toda España. Y si es el contagio es tan grande, hay que evitarlo. Yo lo veo bien.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Ciudadanos y Vox no han superado su prueba de fuego horas después de que Rocío Monasterio acusara a Ignacio Aguado de querer dinamitar un acuerdo entre ella y el consejero de Hacienda sobre las rebajas fiscales. Fueron sus declaraciones a las puertas de CaixaForum con motivo de la gala anoche de Onda Madrid. El desacuerdo, como decimos, se ha mantenido. La portavoz de Vox anunciaba que su grupo votará a favor de su propia enmienda a la totalidad, evitando así, con su falta de apoyo, que continúe el trámite parlamentario. Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno de Díaz Ayuso va a haber derrotado dentro de unos minutos su primer proyecto de rebajas fiscales. Vox mantiene la enmienda a la totalidad a esa ley y previsiblemente tendrá el apoyo de la izquierda. Rocío Monasterio se decantaba por mantener su oposición una vez que el vicepresidente Aguado, de Ciudadanos, rechazara los recortes de subvenciones acordados con el consejero de Hacienda del PP. Rocío Monasterio, Ignacio Aguado.
El señor Aguado va a ser el mejor socio del presidente Sánchez, porque si no sigue las reglas básicas del cuidado con las cuentas de Madrid, de no garantizar que no haya un déficit excesivo, garantizar que se cumpla con la regla de gasto, pondremos en riesgo las cuentas de todos los madrileños.
El problema inicial es vincular que esta bajada de impuestos tiene que acarrear unos recortes. Es que no es necesario llevar a cabo recortes, y por supuesto mucho menos recortes en materia de violencia machista, en materia de colectivos LGTB, en materia de derechos para los más vulnerables.
Lamentos desde el Partido Popular, consejero Laschetti y portavoz Alfonso Serrano.
Hemos hecho todo lo posible para que este proyecto vea la luz y llegue a buen fin. Efectivamente, habíamos alcanzado un acuerdo con Vox, y era un buen acuerdo, que no recortaba derechos a nadie.
Somos un gobierno de coalición, Partido Popular y Ciudadanos, gracias al apoyo de Vox. Y por lo tanto, esa unidad que hubo en julio y agosto, deberíamos ser capaces de tenerla también en las iniciativas como esta primera de bajar impuestos.
La izquierda observa su inesperada victoria. Sol Sánchez, Unidas Podemos, Pablo Perpiñá Más Madrid y Ángel Gabilondo, PSOE.
No son unas rebajas fiscales que beneficien a la mayoría, ya que estamos en el 8 de marzo, menos a las mujeres, por mucho que lo quieran vestir así.
A lo que hoy vamos a asistir seguramente es al fracaso de una estrategia de gobierno, una estrategia de gobierno que se ha basado en los últimos 7 meses en entregarle las llaves de la región a Vox.
Si de verdad Ciudadanos desea que no haya recortes, pues a mí me encanta, pero entonces debes tener una posición mucho más firme respecto de las políticas del Partido Popular.
En cualquier caso, en unos minutos, como decía, vamos a ver despejada la incógnita que nos ha mantenido semanas en plena incertidumbre.
Gracias, Pepe. Estaremos, como no, atentos a esa votación. Todavía en Vallecas, los grupos parlamentarios de la izquierda, PSOE Más Madrid, Unidas Podemos y Ciudadanos, han leído hoy un comunicado sobre el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, al no haberse llegado a un acuerdo para una declaración institucional entre todos los grupos de la Cámara. En la lectura no han participado. No han intervenido ni Vox, que ha expuesto su derecho a discrepar con el consenso progre y la ideología de género del feminismo supremacista, según dicen ellos, ni tampoco el Partido Popular, que afirma tener claro su compromiso con la igualdad y no ha participado al ver ese documento como un subterfugio. El texto, leído por diputadas de cada uno de los grupos, reclama la igualdad real entre mujeres y hombres y se compromete a, desde la Asamblea de Madrid, apoyar firmemente esa reivindicaciones y defender los derechos más básicos para todas las mujeres sin distinciones de ningún tipo. Escuchamos a las portavoces de Ciudadanos, del PSOE y también del PP.
Una declaración importante. Yo creo que días como hoy se tiene que ver quién está a favor de la igualdad, quién lucha por la igualdad y quién prefiere ponerse de lado.
Está bien que 4 grupos hayamos leído conjuntamente una declaración. Es una lástima que no lo hayamos hecho todos. Yo escucho los argumentos de los demás. Los argumentos de Vox han sido una declaración que llegó ayer a la tarde, alternativa, pero era alternativa al 8 de marzo.
Somos diputados, esto es una Cámara de Representación Parlamentaria y hay unos cauces. Nosotros ya lo hemos dicho y lo saben los grupos de la izquierda, nosotros no tenemos ningún problema con el texto. Si no hay acuerdo y no se puede hacer una declaración institucional, pues no se hace y habrá que buscar otras vías parlamentarias para tener un pronunciamiento de esta Cámara.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Información también desde el Palacio de Cibeles, donde el Ayuntamiento de Madrid ya ha adjudicado el contrato para instalar cámaras de seguridad en dos distritos de la capital, en concreto en Puente de Vallecas y en Tetuán, y está previsto que esas cámaras empiecen a funcionar antes de finales de año. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Y 19 cámaras para el barrio de Bellas Vistas en Tetuán, 25 para Puente de Vallecas. Después del verano, si no hay alegaciones, estarán ya funcionando. El Gobierno adjudica su instalación por algo menos de 1 millón de euros. Espera poder acortar más plazos y ya se trabaja en las cámaras de videovigilancia para otros barrios. Inmaculada Sanz, portavoz.
Va a ser una medida disuasoria y que va a mejorar la seguridad de esas zonas y no nos cerramos a poder seguir aplicándola en otras zonas de la ciudad de Madrid siempre que sea positiva para la actuación de seguridad o la actuación policial. Por lo tanto, los vecinos de Puente de Vallecas y para los vecinos de Bellas Vistas, en este caso, van a poder tener, yo espero que en menos de 6 meses, esas cámaras ya instaladas y en sus distritos.
Hay un estudio ya con puntos concretos de instalación de cámaras en el polígono Marconi de Tetuán, de Villaverde, perdón, una petición vecinal para el barrio de Chueca. El Gobierno, además, responde a la nueva ocupación del colectivo La Ingobernable.
Desde luego confiamos en que se haga. Madrid no puede ser una ciudad que esté a expensas de que lo quieran ocupar de manera ilegal cualquier tipo de colectivo. Desde luego nosotros somos absolutamente contrarios a cualquier práctica que vaya en contra de la legalidad y desde luego esta ocupación lo es y por lo tanto confiamos en que de manera inmediata por parte de las autoridades competentes se proceda al desalojo de ese edificio.
Actuación inmediata es lo que se pide sobre este inmueble cercano al Paseo del Prado, al museo y propiedad del Ministerio de Justicia. 5 años lleva vacío. 4 meses después de ser desalojados de un edificio muy cercano, la ocupación desde anoche de La Ingobernable en este nuevo edificio.
El Ayuntamiento de Madrid, además, se encuentra en estos momentos buscando ubicación para acoger la noria más grande de Europa, de nada más y nada menos que 140 metros de altura, 5 más que el conocido London Eye. Va a ocuparía en principio una superficie de entre 3.000 y 7.000 metros cuadrados de Madrid-Río y tendría un total de 25 cabinas con capacidad para 40 personas cada una y por su gran tamaño tardaría aproximadamente 30 minutos en dar una vuelta completa. Desde la promotora señalan que el diseño será muy futurista e innovador e incluso que se podrá organizar bodas en la noria y generaría entre 2.000 y 3.000 puestos de trabajo indirectos. Esto ha contado al término de la Junta de Gobierno en la rueda de prensa. La portavoz del Gobierno municipal es Inmaculada Sanz.
Proyecto que entendemos que puede ser positivo para la ciudad. Desde luego queremos ser un referente de atracción de todo tipo de inversiones, de creación de riqueza y de empleo para la ciudad de Madrid. También puede ser un polo de atracción turística y todas las iniciativas encaminadas a eso pues entendemos que pueden ser positivas, pero en fin, está en una fase muy inicial ese proyecto y por lo tanto pues cuando se vaya desarrollando más en detalle pues se lo iremos comunicando.
Más de 200 locales en 2 semanas ha supervisado ya la Comunidad de Madrid desde que anunciara la puesta en marcha de un nuevo plan de inspecciones de casas de apuestas. El objetivo es controlar que los casi 700 locales de juego de la región cumplen la normativa. Luis Mínguez.
Casi 200 locales de apuestas inspeccionados, en efecto, con 840 usuarios identificados y entre ellos no había ningún menor de edad ni personas con acceso restringido. Un buen dato que el consejero de Justicia e Interior ponía en valor esta mañana e incardinaba en la labor de vigilancia y contención del juego en locales que está desarrollando la comunidad y que complementaba con estos otros datos. Enrique López.
El crecimiento del número de locales en el último año, como bien ha dicho su señoría, ha sido del 0,4%, prácticamente nulo. Y en el año 2020 va a ser inferior, prácticamente nulo. 2 años el sector contenido en su crecimiento. Tenemos el horario más restrictivo de todas las comunidades autónomas.
Las inspecciones en locales de juego y apuestas continuarán hasta completar los casi 700 que existen en nuestra región. Hay que recordar que desde noviembre no se conceden nuevas autorizaciones de apertura. En la prevista modificación de la Ley del Juego Regional, además, la multa a los locales que permitan el acceso de menores pasará de los actuales 9.000 euros a los 600.000, aunque ambas cifras en su tope máximo.
2 de la tarde y casi 25 minutos, los nietos de Francisco Franco no cejan en su empeño de conseguir una victoria judicial contra los acuerdos del gobierno de exhumar al dictador del Valle de los Caídos. Han acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra las sentencias del Supremo y también del Constitucional que avalaron esta decisión, informa Ángel García.
La demanda de la familia del dictador está firmada por el letrado Luis Felipe Utrera Molina y argumenta que los acuerdos del Consejo de Ministros, confirmados por las resoluciones de los tribunales Supremo y Constitucional, habrían vulnerado el Convenio Europeo de Recursos Humanos al facilitar la exhumación de los restos del Valle de los Caídos y su traslado al cementerio del Pardo. Según la familia Franco, el gobierno expropió de hecho el cadáver del dictador porque incluso tienen que pedir permiso para visitar su tumba en el Pardo. Además, entienden que la reforma de la Ley de Memoria Histórica no tenía más objeto que exhumar a Franco, por lo que, en su opinión, altera y limita el derecho a la vida privada y familiar, contraviniendo así lo establecido en la legislación y tribunales europeos. En definitiva, la familia asegura que han recibido un trato discriminatorio y perjudicial por razones políticas.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Noticia también en Boadilla del Monte, donde el ayuntamiento ha puesto en marcha un nuevo servicio de transporte adaptado para personas mayores. Es gratuito y para utilizarlo hay que pedir cita previa, informa María Martínez de Mora.
El nuevo servicio se dirige a los mayores de 75 años en situación de vulnerabilidad y con más de 65 que tengan acreditación de movilidad reducida. Deben residir en las urbanizaciones históricas de Boadilla, las zonas más alejadas de los centros médicos y los centros sociales. Los vehículos adaptados, dos durante esta fase piloto de la iniciativa, ya están en funcionamiento. Javier Úbeda es el alcalde.
Es un servicio que, llamando previamente a un teléfono, al 91-632-4910, concertan una cita, diría que tengan una revisión médica o que tengan que ir a alguna terapia, y un vehículo les recoge acompañado con una persona y les deja pues donde tengan que ir, y luego lo recogen y lo vuelven a llevar a su casa.
El servicio, el primero que se pone en marcha de estas características en la Comunidad de Madrid, funcionará de lunes a viernes entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde.
Y día de fiesta ayer para esta casa, Onda Madrid, que culminó con la gala conmemorativa de los 35 años de nuestra emisora. Fue un acto en Caixa Forum. Durante ese acto se entregaron los premios en reconocimiento a algunas de las personas y entidades que contribuyen por distintas causas y motivos a llevar el nombre de la Comunidad de Madrid a lo más alto. 35 años de buena radio autonómica hecha en Madrid y para los madrileños, cumpliendo con nuestra obligación de ser servicio público, tal y como recordaba Ángel Rubio, director de Onda Madrid.
Nos hemos acercado a todos los pueblos de la comunidad para dar voz a todos los municipios, pero además es que hemos hecho un gran esfuerzo, a pesar de los recursos técnicos limitados y personales, por sacar la radio a la calle. Hemos estado el año pasado en 64 lugares distintos de la Comunidad de Madrid para hacer nuestros programas, desde Cadalso de los Vidrios a Chinchón, pasando por Arganda, por Fuenlabrada o Valdemorillo. Nuestra programación además se completa con programas que son servicio público 100%.
Una gala a la que asistieron, entre otros, el vicepresidente Ignacio Aguado, la consejera de Presidencia Eugenia Carballedo, el alcalde de la capital José Luis Martínez Almeida, la vicealcaldesa Begoña Villacís o el delegado del gobierno José Manuel Franco. Y entre los premiados, el actor José Sacristán, el grupo musical Los Secretos o el patinador Javier Fernández. María José Francisco.
Premios repartidos en todos los ámbitos: social, sanitario, educativo, solidario. A la Unidad Militar de Emergencias, al proyecto Piel de Mariposa del Hospital La Paz, la docente Patricia del Valle, la FAD o Basida. Los nombres más conocidos de esta emisora ejercieron de maestros de ceremonias en una jornada de historia, del pasado y presente, de nostalgia, de reencuentros, de radio y periodismo por encima de todas las cosas. Y un premiado tan especial como José Sacristán.
Y desde aquí insisto en mi felicitación por estos 35 y desearles como mínimo otros 35 más, a ser posible, en libertad.
Momentos solidarios relacionados con el deporte en la figura del patinador Javier Fernández.
Entonces me gustaría dedicárselo a esos deportes más minoritarios, a esos deportes, deporte femenino y deporte, el paralímpico.
En el mundo de la empresa, Sofía Benjumea entre los galardonados. En la gastronomía, un clásico del que ningún madrileño se ha privado, la chocolatería San Ginés, y ese posible combinado de chocolate, churros y, ¿por qué no?, radio de fondo.
El galardón gastronómico se lo merecía este lugar que tan dulces momentos nos ha dado a todos en nuestra vida. Recogen el premio Pedro y Sergio Cravo. Un aplauso.
Premio musical a los secretos en una gala amenizada con este mismo arte, con Antonio Carmona, sonidos de gospel, de nostalgia, momentos bonitos de compañeros y sobre todo amigos de esta casa. Javier Reyero, que comenzó Madrid al tanto, junto a José María del Toro, a quien brindó este mensaje.
Y nada, a ti seguiré oyéndote. 17 años teníamos.
A la una de la tarde.
Y desde entonces
era necesario
somos
decirlo.
Amigos. Gracias a todos.
Y gracias a ustedes por estar ahí.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
No habrá rebajas fiscales en Madrid. Buenas tardes, un saludo de nuevo. El gobierno de Díaz Ayuso ve derrotado su primer proyecto de ley, salvo sorpresas, proyecto que no sale adelante tras el desacuerdo entre Ciudadanos y Vox. La formación naranja no acepta recortes y el partido de Abascal confirma que mantiene una enmienda a la totalidad al proyecto de ley promovido por el gobierno regional de tres nuevas deducciones impositivas aplicadas en el tramo autonómico del IRPF para jóvenes, estudiantes y familias con personas en situación de dependencia a su cargo. El vicepresidente Aguado pide disculpas a los 30.000 madrileños que iban a beneficiarse con estas ayudas. La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, le echa la culpa a Ciudadanos por su actitud, dicen, inflexible.
El problema inicial es vincular que esta bajada de impuestos tiene que acarrear unos recortes. Es que no es necesario llevar a cabo recortes y, por supuesto, mucho menos recortes en materia de violencia machista, en materia de colectivos LGTB, en materia de derechos para los más vulnerables.
No vamos a retirar nuestra enmienda a la totalidad, vamos a votar en contra de todas las enmiendas de los grupos de la izquierda y vamos a votar a favor de nuestra enmienda, por supuesto.
Y todo esto pese al intento de última hora, un intento in extremis de la propia presidenta madrileña, de Isabel Díaz Ayuso, para pedir apoyo a su proyecto de medidas fiscales. En cuanto a los otros asuntos de la actualidad, tenemos que lamentar el fallecimiento de la primera persona con coronavirus en Madrid. Es una anciana de 99 años que tenía otras patologías previas y que murió el martes en el Hospital Gregorio Marañón. El fallecimiento de esta anciana eleva a 3 las muertes con positivo por coronavirus en España después de los casos de un paciente que murió en Valencia y el de un octogenario fallecido en el País Vasco, en ambos casos también con una neumonía previa. Fernando Simón, responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Es una persona que entraba dentro de los grupos de riesgo, que sabemos que tiene una letalidad muy superior al resto de la población. Por lo tanto, aunque no es deseable, es cierto que, bueno, en algunos casos se puede esperar. Y también sabemos, por la información preliminar que tenemos, que sí parece ser que había un caso de coronavirus que pudiera estar relacionado previo, que pudiera haber estado relacionado con ella, con esta persona.
La forma de gestionar el coronavirus ha abierto además una nueva brecha en el gobierno de coalición. Moncloa, de hecho, ha enmendado hoy a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por lanzar ayer una guía con medidas para evitar los contagios en el ámbito laboral, advirtiéndole de que solo el Ministerio de Sanidad establece las medidas que se deben tomar. La titular de Trabajo resta importancia a la controversia. El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, la acusa de generar alerta y confusión con esa guía.
Yo creo que con los temas de salud pública no se juegan. Me parece que cualquiera que lea ese texto sabe que es una compilación de normas que están vigentes en nuestro ordenamiento jurídico en un caso desde el año 95 y en el Estatuto de los Trabajadores, no les digo ya desde cuándo. Por tanto, de verdad, creo que cuando hay temas delicados, ¿no?, todas debemos estar a la altura.
Lo que no entendemos es cómo sin consultar se saca una serie de medidas que además entendemos que realmente no están en el problema real. Están hablando de ERTEs o cosas de estas, están en la ley, que para eso no hace falta hacer ningún papel. Y en segundo lugar, lo que hay que hablar es en caso de qué habría que pasar o cómo se toman las decisiones.
El resto de la crónica informativa del día en titulares con Elia Fernández. Podemos promoverá una comisión de investigación sobre el rey Juan Carlos.
A raíz de la investigación de la Fiscalía de Ginebra sobre unas donaciones millonarias presuntamente vinculadas con el monarca emérito, según la prensa suiza. En Comú Podem y Esquerra apoyan esa comisión. Ciudadanos condiciona su respaldo a los letrados del Congreso que han rechazado iniciativas similares en el pasado.
Golpe al clan del hurto amoroso.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización formada por personas de una misma familia procedentes de Rumanía que robaban a mayores adinerados. Llegaron a acumular un botín de 1 millón de euros. Se les han embargado 355 coches de lujo y 10 mansiones. Hay 42 detenidos.
Vuelve la ingobernable.
El colectivo ha ocupado un edificio situado en la calle Alberto Bosch de Madrid, propiedad del Ministerio de Justicia. El Ayuntamiento de la capital exige al gobierno que desaloje cuanto antes el inmueble.
Inspecciones a locales de juego de Madrid.
La comunidad ha revisado más de 200 desde el pasado 18 de febrero, cuando se activó el nuevo plan regional para controlar el acceso a las casas de apuestas. Se ha identificado a casi 900 usuarios, ninguno menor de edad ni con acceso restringido a estos negocios.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras, DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de salida por la A42 en Getafe y por la A5 en Alcorcón. Además, dificultades en la M40 en la zona de Coslada, dirección A3 y en el barrio de Villaverde, en ambos sentidos.
El tráfico en la capital, Gabinete Municipal, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora, en general, se circula con fluidez en lo que respecta al interior de la ciudad. Y en la M30, tan solo hay una circulación algo más lenta en el área del Puente de los Franceses con el Paseo del Marqués de Monistrol.
El tiempo.
Tenemos hoy un nuevo aviso amarillo de AEMET por viento, rachas de hasta 80 kilómetros en la zona de la Sierra, Ainhoa González.
Bueno, y alguna de esas rachas ya ha llegado incluso a superar los 90 kilómetros por hora, como ha sido en el Puerto Alto del León, y todavía seguirá arreciando el viento. Por lo menos hasta las 6 de la tarde tenemos activado el aviso, aunque luego continuará porque mañana el viento, además, que va a ir rolando a componente norte, mañana también será protagonista y volveremos a ver ese aviso activado en la zona de la Sierra. Un viento que hoy, bueno, pues nos deja una situación desapacible, sobre todo por la mañana. Hemos tenido precipitaciones durante toda la jornada en la zona de la sierra. Va a seguir siendo la nubosidad la protagonista, aparte de ese viento, y todavía se puede producir algún chubasco puntual, débil, eso sí, y se podría extender a otros puntos de la comunidad, pero con menor probabilidad. En el resto, lo que esperamos es tener nubosidad variable, lo que nos queda de esta jornada de jueves, y temperaturas, a causa de ese viento también, en descenso. Hoy las máximas pierden 1 o 2 grados respecto a las de ayer, así que llegaremos a valores como mucho de 15, 16 en general. Mañana sí que baja el termómetro porque, como decía, el viento va a rolar a componente norte, será viento más frío, también soplando con intensidad, y mañana hará que las máximas como mucho se queden en valores de 11 o 12 grados. Eso sí, mañana en general simplemente tendremos intervalos nubosos, no se espera precipitación, sino simplemente a lo mejor a primera hora alguna gota débil y puntual en la zona de la sierra.
2 de la tarde y 38 minutos.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superguay con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss, y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 5, cuartos de final de la Copa de España de Fútbol Sala. Inter Movistar, Palma Futsal. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Hola, Marta. ¡Qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace!
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El Ministerio de Sanidad mantiene el escenario actual de contención en España por coronavirus, según ha indicado este mediodía el ministro Salvador Illa, quien ha solicitado su comparecencia en el Congreso para informar, para dar cuenta de la situación actual. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, quiere explicar en sede parlamentaria la gestión y actualización de datos sobre el coronavirus que ha contagiado, según el ministerio, según datos de hace unos instantes, a más de 234 personas. Le escuchamos.
He solicitado mi presencia, mi comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Y, por tanto, en función de la decisión que tomen en cuanto a la fecha, la mesa y los portavoces, estoy a disposición de dicha comisión para comparecer y actualizar la información en sede parlamentaria de la evolución y de las medidas que ha tomado el Gobierno respecto al coronavirus.
Mañana reunión en Bruselas con los ministros de Sanidad. A esta hora reunión por videoconferencia con los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas en un momento de contención del virus en nuestro país. COVID-19 ha contagiado a más de 234 personas y se ha cobrado tres vidas. La última, la de una mujer en Madrid de 99 años en el hospital Gregorio Marañón, que según el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias presentaba patologías previas. Fernando Simón.
Por la información preliminar que tenemos, que sí parece ser que había un caso de coronavirus que pudiera estar relacionado previo, que pudiera haber estado relacionado con ella.
234 casos detectados, que son 41 más de los que había ayer. 10 enfermos están en UCI y hay, como decimos, 3 fallecidos. Hay un caso de coronavirus por cada 250.000 habitantes.
El Ministerio de Sanidad es la única voz autorizada del Gobierno para dar recomendaciones o establecer protocolos para los ciudadanos. Así lo ha determinado, lo ha dejado claro esta mañana la Moncloa en un comunicado en el que desautorizan la guía laboral que ayer avanzó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y en la que se llegaba a plantear el cierre de empresas por riesgo de contagio. Es el segundo choque entre PSOE y Unidas Podemos en tan solo una semana, esta vez además con un tema tan sensible. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras la alerta generada en la patronal y en los sindicatos, en el Palacio de la Moncloa desautorizaban esta mañana la guía publicada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y aclaraban que las medidas y protocolos que se adopten para atajar la enfermedad serán responsabilidad única del Ministerio de Sanidad. La titular de la cartera se defendía explicando que se trata de un protocolo preexistente y se cuestionaba por qué otros miembros del Gobierno no la conocían.
Este es el ordenamiento vigente en la actualidad, que tenemos la obligación de conocer todos y todas.
La ministra asumía que la gestión recae en manos de Sanidad, pero demostraba que una vez más la coordinación en el Ejecutivo no está bien engrasada. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, reconocía que hay roces dentro del Gobierno, pero no al nivel que se trasladan a la prensa.
No particularmente, digamos, agudos para lo que uno podría esperar en lo que es un desenvolvimiento de una acción de Gobierno, donde obviamente hay posiciones no siempre coincidentes y se tienen que discutir los temas internamente y llegar a acuerdos, pero esto en cualquier tipo de Gobierno. Yo vivo una realidad muy distinta de la que veo después en la prensa, la verdad.
El ministro de Sanidad daba por zanjada la polémica subrayando que si se adopta alguna nueva fase en la alerta sanitaria, la comunicará su departamento.
Los empresarios han criticado esa guía porque creen que genera alerta y confusión ya que no se corresponde con la valoración de riesgo que está haciendo el Ministerio de Sanidad. Están preocupados además por las consecuencias económicas de la epidemia, Elena Rivas, y están subiendo las cifras de los daños.
Sí, hoy la Asociación Internacional del Transporte Aéreo ha empeorado sus previsiones. Creen que la reducción de ingresos de las compañías podría superar los 100.000 millones de euros. Calculan un 26% menos de operaciones en comparación con el año pasado y una ralentización de la demanda general. Y dicen que lo peor está por llegar, y es que no es solo que la gente ya no quiera viajar, es que la mitad de los que ya tienen un billete no lo usan, no se presentan en los vuelos que van a países donde se ha extendido la enfermedad. El turismo es el sector más perjudicado a nivel global y local. Los hoteles madrileños, por ejemplo, están registrando un 24% de cancelaciones diarias. Gabriel García es el presidente de la Asociación Hotelera.
De momento hay una grandísima preocupación. Usted piense que, entre otras cosas, en el modelo de establecimientos hoteleros también hay hoteles que se dedican básicamente al turismo de congresos y esos han caído automáticamente. Todo lo que son las reservas de grupos, incluso las que tenían hechas, se han anulado y entrar no entra ninguno.
Los empresarios piden medidas de apoyo y tranquilidad, y a eso no contribuye la guía que ha sacado el Ministerio de Trabajo. Crítica del presidente de la COE, Antonio Garamendi, que pide diálogo. Muchas empresas están ya tomando medidas preventivas frente al coronavirus. El BBVA, por ejemplo, ha trasladado a un cuarto de su plantilla a otra sede para, en caso de contagio, que no pare su negocio de mercados. Vodafone ha hecho hoy un simulacro de teletrabajo con sus más de 2.000 empleados, y una empresa de componentes ha aplicado ya el primer ERTE de España forzado por la epidemia. Afecta a los casi 500 empleados de una fábrica de Barcelona.
En Italia, entre tanto, el gobierno redobla sus esfuerzos para contener la epidemia, ordenando el cierre de todos los colegios, institutos y universidades. Eso va a ser hasta el 15 de marzo. El número de muertos allí se eleva ya a más de 100, informa desde Italia para Onda Madrid, Manuel Tori.
Italia toma medidas cada vez más contundentes por el coronavirus. A partir de hoy mismo, en toda Italia, colegios, universidades y academias permanecerán cerrados hasta mediados de marzo. Una medida preventiva para los más pequeños, dado que en las escuelas resulta difícil mantener una distancia de seguridad de un metro. El nuevo decreto ley aprobado por el primer ministro transalpino Giuseppe Conte es muy claro: nada de besos, reuniones, estrecharse la mano o partidos de fútbol. Y dado que los niños de toda Italia estarán sin clases, el Ejecutivo medita permisos para que los padres puedan faltar al trabajo, incluso unos cheques para pagar a babysitters. Mientras tanto, más de 2.700 contagiados en el país, 107 fallecidos y casi 300 personas ya curadas. El clima a pie de calle, como por ejemplo aquí en Roma, es de relativa calma, donde por supuesto el COVID-19 es un tema de gran actualidad y que hay que tratar con máxima atención.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Pensando en el futuro de las pensiones, el gobierno quiere endurecer la prejubilación voluntaria e incentivar los planes de empleo, y no solo eso, eliminar también las deducciones por invertir en planes de pensiones privados. Elena.
Sí, lo ha anunciado el ministro de Seguridad Social en la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso. José Luis Escrivá quiere impulsar los planes de pensiones colectivos frente a los privados, que son más caros y tienen menos rentabilidad.
La rentabilidad de un plan de empleo es del 4%, la rentabilidad de los planes individuales está en torno al 2,5%.
El gobierno quiere también mejorar los incentivos para prorrogar la edad de jubilación y endurecer las jubilaciones anticipadas, que están aumentando mucho en los últimos años.
Creemos que este incentivo a la jubilación voluntaria anticipada tiene margen de rediseño para que sea realmente más desincentivo de lo que es.
El ministro ha reiterado la solvencia de la Seguridad Social y ha insistido en que los gastos son manejables con los instrumentos adecuados.
Compromís ha registrado en el Congreso una petición de comisión de investigación sobre el rey emérito después de que la Fiscalía Suiza esté investigando a Juan Carlos I por una supuesta donación de 100 millones de euros que recibió de Arabia Saudí. A la petición de Compromís se ha sumado el resto de miembros del Grupo Plural, Esquerra, Junts per Catalunya, Más País y BNG. Unidas Podemos también ha anunciado que quiere respaldar la creación de esa comisión de investigación. Flor Carazo.
El Grupo Plural pide que se investiguen las actividades de Juan Carlos I cuando era jefe del Estado. Solicitan que se aclaren las presuntas irregularidades que dicen cometió y determinar las responsabilidades éticas y políticas. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra, Joan Baldoví, de Compromís.
Si un tema merece ser tratado por este gobierno autocalificado del cambio, es este. Es la opacidad que hay en torno a la Casa Real y sus business con según qué gobiernos externos.
Hay demasiadas preguntas sin responder. ¿Un rey por cariño puede regalar 65 millones de euros? ¿Puede un rey, aunque sea emérito, tener dinero en paraísos fiscales?
Unidas Podemos también apoya que se abra una comisión de investigación. Pablo Echenique dice que hay que llegar hasta el final.
Esto no es un tema de ser republicano o de ser monárquico. De hecho, debería ser de voluntad y de intención también de las personas que sean monárquicas, que se despeje toda duda respecto del comportamiento presuntamente corrupto del anterior jefe del Estado.
El PSOE recuerda que los letrados del Congreso han rechazado con anterioridad admitir a trámite iniciativas similares.
El Supremo confirma la sentencia contra los creadores de Fórum Filatélico, condenados a penas de hasta 11 años de cárcel, aunque rebaja ligeramente la pena para su presidente, para Francisco Briones, de 12 a 11 años de prisión. Según el alto tribunal, está aprobado el engaño a miles de clientes que adquirieron sellos con un valor muy por debajo del que se les había asegurado y que tenían, además, que no se revalorizaban. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Hubo una estafa agravada sobre miles de clientes que fueron captados mediante engaño. El Supremo ratifica los hechos probados en la sentencia de la Audiencia Nacional, que confirma prácticamente, aunque corrige algunos aspectos técnicos. Mantiene las condenas para 16 acusados con penas de entre 6 meses y 11 años de cárcel y absuelve a 4 de los condenados en la audiencia. El presidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones, deberá, además de la condena de cárcel, pagar 50 millones de euros en indemnizaciones para los casi 300.000 afectados por el fraude. El diseño de la estafa piramidal, según la sentencia del Alto Tribunal, lo ignoraban estos afectados. Adquirían un lote de sellos con menos valor del que les hacían creer, asegurándoles una falsa revalorización. La sentencia ya es firme. Contra la decisión del Supremo no cabe recurso.
Más noticias que nos deja este jueves y que repasamos con Patricia Fernández. Nuevos problemas judiciales para Puigdemont. Una magistrada pide al Supremo que le investigue por varios delitos de corrupción.
Sí, la juez le atribuye prevaricación, fraude y falsedad documental por adquirir un fondo de arte valorado en casi 5 millones de euros con dinero público en su etapa como alcalde de Girona. Si el Supremo acepta la petición y le abre un procedimiento, se reclamaría su entrega a España. Sobre el expresidente de la Generalitat ya pesa una orden de extradición por la causa del proceso independentista del 1 de octubre.
En la crónica de sucesos cae un clan familiar especializado en el hurto amoroso.
Consistente en abrazar a personas mayores para quitarles joyas y otros objetos de valor que después vendían para blanquear dinero en Rumanía. El clan actuaba en toda España y sus víctimas eran siempre personas con dinero. Hay 42 detenidos, entre ellos 3 menores. Llegaron a acumular un botín de 500.000 de euros y se les han embargado 355 coches de lujo y 10 mansiones.
Se han procedido a bloquear cuentas bancarias, intervenciones de bienes muebles e inmuebles, o sea, todo tipo de actividad de la organización, con lo cual, lógicamente, es difícil que se vuelvan a reconstruir rápidamente. Y luego hemos, de alguna forma, enviado una señal importante que creo que es, en definitiva, nuestra función, y es que en España se investiga con profundidad y se llega al final.
Siguen las movilizaciones en el campo, hoy tractorada en Huelva.
3.000 agricultores con casi 500.000 de vehículos agrícolas se han vuelto a movilizar cortando el tráfico en la autovía A49 para visibilizar la insufrible situación que dicen vive el sector agrario y que les coloca al borde del precipicio. Enrique Acción Navarro, secretario provincial de COAG.
Pedir unos precios justos para nuestro campo. Las explotaciones se están cada vez abandonando más y si nosotros no luchamos por unos precios justos y porque la gente viva dignamente, ya podemos hablar de lo que queramos. Pero si no hay futuro, no tenemos nada. Queremos una PAC fuerte, no queremos una PAC solo de ayudas. Necesitamos que los productos que vengan de terceros países tengan los mismos controles y las mismas exigencias que tenemos nosotros.
Exteriores confirma la muerte de 3 montañeros españoles en Georgia.
2 de ellos eran bomberos de la Generalitat que se vieron sorprendidos por una luz que además ha dejado un herido. Los montañeros formaban parte de un grupo que estaba allí de vacaciones.
Y de última hora informa el SAMUR un accidente laboral que ha ocurrido en la calle Andrés Tamayo de la capital. El SAMUR confirma el fallecimiento de un trabajador de 62 años que ha quedado sepultado en la construcción de una galería subterránea.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Se siguen confirmando partidos que se van a jugar a puerta cerrada. Lo hará el Inter de Milán-Getafe del próximo jueves 11 de marzo en San Siro por el brote del coronavirus en la zona norte de Italia. A puerta cerrada y en principio tampoco viajará prensa española. El anuncio del conjunto getafense llega después de que el gobierno italiano aprobara ayer un decreto por el que se ordena que todas las competiciones de cualquier índole deben disputarse sin público al menos hasta el 3 de abril. Aquí en España, finalmente la Generalitat Valenciana comunicó que finalmente el Valencia Basket Milán de esta tarde de la Euroliga se juegue también sin público a pesar de la negativa del club valenciano, que había hecho oficial un comunicado en el que iba a dejar entrar a solo su afición. De igual manera, se jugarán sin público el Valencia-Atalanta de la Liga de Campeones de la semana que viene y el Getafe-Inter, el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League el 19 de marzo. Hoy tenemos dos citas con el deporte en Onda Madrid. A las 5 de la tarde estaremos en Málaga para contar el partido de cuartos de final de la Copa de España de fútbol sala entre el Inter Movistar y el Palma Futsal. El técnico interista del equipo madrileño, Tino Pérez, atendió a Onda Madrid en la previa del partido.
Con muchísimo respeto, porque además es un equipo que también está construido ya para intentar jugar finales, con lo cual para nosotros lo encaramos como una final a anticipar. Tenemos la plantilla, yo creo que no sé si por primera vez al completo, pero casi, y contento de poder tener a disposición a todos los jugadores.
La otra cita será a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes, jornada de Euroliga de nuevo para el Real Madrid, que recibe al Villarreal francés tras la victoria del martes en Milán en el partido que tuvo que jugar a puerta cerrada. Pablo Lasso.
Pues cambiar el chip, son equipos diferentes. Asbel es un equipo muy fuerte físicamente, que está compitiendo muy bien en Euroliga y bueno, pues la sensación de que volvemos al Palacio, de que queremos hacer un buen partido y, como te decía, las dos cosas, desconectar un poco, rápido, descansar, pero rápidamente cambiar el chip y prepararnos para otro partido de Euroliga difícil mañana.
Ambos partidos los podrán seguir a través del 106 de la FM en el partido de la Onda en Onda Madrid. Ayer la Real Sociedad se metió en la final de la Copa del Rey, 32 años después lo consiguió tras eliminar al Mirandés, al que finiquitó en el estadio de Andúa por 0-1. Hoy a las 9 de la noche se decidirá su rival en la gran final, partido en Los Cármenes entre el Granada y el Athletic de Bilbao. El conjunto bilbaíno defiende el 0-1 a su favor del partido de ida. En Portugal, Iker Casillas ha hecho un comunicado después de que la policía lusa registrara su domicilio en Oporto en el marco de una operación contra un presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales en el fútbol portugués. Casillas ha manifestado que está absolutamente tranquilo y que tiene plena confianza en la justicia portuguesa. El Real Madrid, por su parte, sigue preparando el partido el próximo domingo en el estadio del Betis a las 3 de la tarde, en apenas 5 minutos. Está prevista que se inicie la operación de Eden Hazard en Dallas sobre su tobillo. El Atlético de Madrid, por su parte, ha vuelto a entrenar. Simeone ya perfila el 11 de cara al partido del sábado ante el Sevilla. El técnico argentino, en principio, va a poder contar con Joao Félix, Llorente, Renan Lodi y Trippier. Y en el domingo será turno para el Leganés, que va a jugar una auténtica final en la Cerámica ante el Villarreal. Después de estar varias jornadas sin sumar de a tres, Javier Eraso, hoy protagonista en el partido de la una, dice que los empates ya no valen.
Sí, está claro, porque si no pasa la jornada, te miras en la clasificación y ese margen o sigue igual o incluso un puntito más o dos de diferencia. Entonces, como dices tú, es importantísimo ganar, pero bueno, yo pienso que sobre todo no perder fuera de casa, pues bueno, un empatito en cualquier lado siempre es bueno, pero claro, tenemos esa mochila de 5 puntos atrás y entonces va a llegar un momento que los empates no valgan.
La selección española femenina debuta hoy en el torneo en Estados Unidos de las Ivy Leagues. Las pupilas de Jorge Bilda juegan ante Japón a las 10:15 de la noche. Y una noticia luctuosa, 3 montañeros españoles han fallecido en un accidente alpino en Georgia. 2 de ellos pertenecían al cuerpo de bomberos de la Generalitat de Cataluña. El accidente fue provocado por una luz y ha dejado también a un herido grave que ha sido trasladado a la capital de Georgia, Tiflis, para ser atendido.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y estas son también las propuestas de cultura que ha elaborado María José Francisco. Orgullosa de ti es el lema con el que la editorial SM celebra el Día de la Mujer.
Para promover la igualdad de género a través de la lectura, con títulos como Ellas cuentan e historias de mujeres relevantes en el arte o en la ciencia, Las princesas dragón, distintas, rebeldes y que eligen sus propios caminos, y como novedad, el título Miedo a los perros que me han dicho que no muerden, María Sánchez, portavoz de la campaña.
Bueno, es un título, yo diría, muy sugerente, que además narra desde la poesía y con una ilustración muy bonita y muy llamativa la vida de un adolescente, su día a día, y además es un día en diferentes horas.
Mujeres españolas y latinoamericanas que cobran relevancia.
Porque la Casa de América también se suma a esta conmemoración. Estos días la fachada de su edificio luce de color morado y alberga actividades, conferencias y proyecciones de cine en el ciclo América es Mujer. Nieves Blanco, directora de programación.
Una iniciativa de la República Dominicana consistente en una mesa redonda sobre la contribución de la mujer dominicana a la sociedad. Y el viernes 13 albergaremos la entrega de premios a mujeres migrantes de la Asociación de Migrantes Ecuatorianas Rumiñahui.
También tenemos un intento de salvación a través del teatro en Un verano sin gazpacho.
Un reencuentro entre amigos que rondan los 40. Con ellos surge la risa, la ironía o la imaginación. Se convierten en antihéroes con los que identificarnos. En Off Latina, los fines de semana de este mes de marzo, Fernando Ramallo es el director.
Una obra que habla de los reencuentros y lo mal que salen a veces, del miedo a cumplir los 40 años y de cómo a través de una obra de teatro que intentan montar los protagonistas se pueden arreglar las relaciones o bien se pueden acabar de romper.
Y hoy concierto de la actriz y cantante en Aigua Ninri en la sala 8:30.
Con un recorrido por sus 6 discos de estudio y los 7 publicados junto a Carlos Jean, con quien formó Naya Jean.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora, que comenzamos con una última hora en la Asamblea de Madrid, porque Vox finalmente ha logrado el apoyo de la izquierda para tumbar la bajada de impuestos del gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos en Madrid. Asamblea, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El gobierno regional acaba de vivir una significativa derrota parlamentaria al decantarse la Cámara por pedir la devolución del proyecto de ley de deducciones fiscales, el primero del gobierno de Díaz Ayuso. La izquierda respaldaba la enmienda a la devolución mantenida por Vox al ver desautorizado por una parte del Ejecutivo, la de Ciudadanos, su acuerdo previo con el consejero de Hacienda. Tensión hasta el último momento, voto a mano alzada y petición in extremis de la presidenta Díaz Ayuso.
Lamento que una disputa política que no conduce a nada sea lo que impida aplicar unas medidas fiscales tan importantes por las que yo pido a los grupos que lo reconsideren y que permitan que esto sirva adelante. Estas deducciones fiscales son muy importantes para muchas familias.
Dice que volverá a traer el proyecto.
Otras noticias con Elia Fernández. Una anciana de 99 años, primera muerte en Madrid con coronavirus.
Es el tercer caso en España. La mujer estaba ingresada en el Hospital Gregorio Marañón y tenía patologías previas. Sanidad está estudiando sus contactos. Fernando Simón, coordinador de alertas del Ministerio.
Por la información preliminar que tenemos, que sí parece ser que había un caso de coronavirus que pudiera estar relacionado previo, que pudiera haber estado relacionado con ella.
El número de contagios en Madrid asciende a 90, en España son ya 237. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido comparecer en el Congreso de los Diputados.
Estoy a disposición para comparecer en la Comisión de Sanidad del Congreso cuando así estime oportuno la mesa y los portavoces para actualizar la información y compartirla con los grupos del Congreso, los grupos políticos del Congreso, expresar nuestra posición de reforzamiento de la coordinación con los socios europeos en el escenario actual de contención que todavía es vigente en España.
Crece la preocupación por el impacto económico del brote.
Los hoteleros madrileños reciben un 24% de cancelaciones de reservas al día desde finales de febrero, sobre todo relacionadas con el turismo de congresos. Gabriel García es el presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid.
Han caído automáticamente todo lo que son las reservas de grupos, incluso las que tenían hechas, se han anulado y entrar no entra ninguno.
Moncloa desautoriza a la ministra de Trabajo.
Para dejar claro que las indicaciones sobre el coronavirus las marca el Ministerio de Sanidad, tras la publicación de una guía con recomendaciones ante posibles contagios en las empresas. La ministra Yolanda Díaz se defiende.
Es que es una transcripción de las normas que están en nuestro ordenamiento vigente. Los interlocutores sociales saben que si fuera necesario adoptar medidas excepcionales, que insisto, deseo y espero que no haya que tomar, obviamente serán negociadas con ellos.
Puente de Vallecas y Tetuán tendrán cámaras de vigilancia en otoño.
El Ayuntamiento de Madrid ha adjudicado ya el contrato para su instalación en el bulevar y Monte Igeldo de Puente de Vallecas y las calles Almansa y Topete de Tetuán. El polígono Marconi será la próxima zona. Inmaculada Sanz, portavoz municipal.
Va a ser una medida disuasoria y que va a mejorar la seguridad de esas zonas y no nos cerramos a poder seguir aplicándola en otras zonas de la ciudad de Madrid siempre que sea positiva para la actuación de seguridad o la actuación policial.
Nada más por el momento. Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en El Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo y muy buenas tardes.